Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Ceuta intenta volver a la normalidad después de un fin de semana marcado por el intento de entrada masiva en España. El blindaje policial apoyado por Marruecos ha sido clave para evitar un cruce masivo como el de hace 3 años, David Casado.
A través de un llamamiento en redes sociales. Así ha comenzado esta alarma que ha llevado a concentrarse a cientos de marroquíes durante este fin de semana frente a la frontera española. Solo en la mañana del domingo, cerca de 400 personas estaban frente a la frontera, algo que ha obligado a reforzar con efectivos policiales la zona a uno y al otro lado. En territorio marroquí, los agentes han tenido que emplear material para disolverlos. Más de 60 personas han sido detenidas y un joven ha muerto cuando intentaba cruzar el mar a nado. Respecto al paso fronterizo, durante todo el día, las aperturas y los cierres han sido intermitentes para intentar contener una avalancha y evitar, como ocurrió en 2021, cuando más de 12.000 personas entraron de manera ilegal en nuestro país.
Y en Francia, este sábado han tenido lugar más de 30 manifestaciones a favor de Giselle Pellicot. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Esta es la mujer cuyo marido está siendo juzgado, acusado de drogarla y de reclutar a decenas de desconocidos para agredirla sexualmente.
Sí, han sido unas manifestaciones convocadas por múltiples asociaciones feministas que se han dado desde Marsella a París, aunque también se han podido ver algunas en Bruselas, y todas han sido al grito de la vergüenza cambia de bando. En estas manifestaciones se han podido leer en las pancartas mensajes como apoyo a Giselle y a las víctimas, os creemos. Hay que recordar que Dominique Pellicot, de 71 años, está acusado de drogar repetidamente a su esposa y permitir que otros hombres la violaran en el domicilio de la pareja a lo largo de una década sin su consentimiento. Desde principios de este mes está junto con su esposa dentro de un proceso judicial que va a ser público. Insistencia de su esposa, por cierto, con motivo de concienciar a la opinión pública de los abusos sexuales y la sumisión química. El juicio, por cierto, está previsto que dure hasta diciembre. Y si son declarados culpables, tanto Dominique Pellicot como los otros 50 hombres acusados de participar en estos abusos sexuales se pueden enfrentar a cada uno a una pena de 20 años. Y con últimas novedades del caso, se espera que este lunes testifique su marido.
La Unión Europea ha expresado este domingo su solidaridad con los afectados por las fuertes inundaciones que han tenido lugar este fin de semana en varios países de Europa Central. En Polonia se han registrado al menos 2 muertos después de que una presa se desbordase, lo que ha provocado que miles de ciudadanos hayan tenido que ser evacuados. En Rumanía se han registrado 5 muertos y 2 desaparecidos, y en República Checa, la ciudad de Brno, de 23.000 habitantes, está prácticamente sumergida del todo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, victoria para Oscar Piastri en un final de carrera accidentado en el que Carlos Sainz tuvo un accidente con el mexicano Sergio Pérez que dejó a ambos fuera del podio. En las últimas vueltas de carrera, Leclerc, que iba segundo, perdió por completo los neumáticos traseros, provocando una melee entre las curvas 1 y 2 que permitió luchar por posición a los dos hispanos, pero que se saldó en un choque contra el muro cuando Sainz ya estaba por delante del segundo Red Bull. Por su parte, Fernando Alonso consiguió una espectacular 6ª plaza cuando los simuladores de su equipo auguraban como mejor resultado una 12ª posición. El asturiano completó una difícil carrera de gestión que en varios momentos hicieron peligrar los dos Williams con un gran ritmo.
Creo que buen trabajo por parte de todo el equipo, aún no teniendo las herramientas quizás al máximo nivel o como nos gustaría, no nos rendimos, intentamos hacer el mejor trabajo posible. A veces es P11 como Monza, que todavía lo recuerdo, que fue una carrera muy parecida a la de hoy, muy buena, sin ningún premio, y hoy una carrera con más premio quizás de lo merecido por el accidente final que recuperamos 2 posiciones, pero bueno, a veces te sale bien, otras veces mal.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 4 y 4, las 3 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda ya Beatriz Calderón en este lunes, que es 16 de septiembre del año 2024. Un lunes en el que, por supuesto, vamos a comenzar a esta hora, 4 y 5 ya de la mañana, a comenzar a poner las calles. Lo hacemos, como siempre, contándote una noticia positiva. Yo no sé si tú te imaginas, ponedor, lo que puede suponer para tus hijos o para tus nietos estar por lo menos dos cursos enteros sin acudir al colegio. Aquí lo vivimos en pandemia. Fueron 3-4 meses en los que los pequeños no podían ir a clase y los expertos confirman que se ha notado ese retraso en la educación. Pues imagínate el impacto en su vida y en su formación como personas para los niños de Gaza. Esta es precisamente la situación en la que viven más de 600.000 menores en la franja. Después de lo que ocurrió aquel 7 de octubre, los centros educativos tuvieron que cerrar y miles de niños palestinos se quedaron sin la posibilidad de acudir a clase. Salah el-Susi es el antiguo decano de la Facultad de Medicina de Gaza.
Todos los habitantes de Gaza, desde los niños hasta los mayores, todos han perdido un curso académico completo y hasta el momento pues no se sabe el destino que esperan.
Salah vivió en España durante 25 años, lo que le permitió dejar atrás la guerra en su país. En COPE nos ha hablado de la realidad de los niños en Gaza y de iniciativas como la de Yaldia Al-Hasseim, una profesora gazatí que ha abierto una escuela improvisada junto a otros 19 profesores voluntarios para evitar que los 170 alumnos que acuden regularmente vuelvan a perder el curso. En toda la franja se repiten iniciativas como la de Yaldia, que con muy pocos medios y utilizando tiendas de campaña como aulas, tratan de seguir educando a los niños.
Voluntad de seguir enseñando no falta, ni por parte del personal que pueda o por parte del alumnado que quiera acudir. Pero en esas condiciones, ya sabe, no hay la concentración necesaria o la tranquilidad necesaria para poder tener un rendimiento y un resultado como se debe.
Como dice Salah, son iniciativas honradas pero claramente insuficientes. Además, muchos niños no pueden permitirse acudir a estas escuelas precarias porque son ellos, en muchos casos, los que consiguen el pan para sus familias. Cuando le trasladamos a Salah el problema de muchos niños para compaginar trabajo y educación, él nos corrige lo del trabajo.
Decir trabajar es erróneo. El trabajo no hay. Es que ellos salen a la calle para encontrar lo que puedan. La gente sale a la calle para intentar recuperar o recoger algo de alimentos de esas ayudas que vienen de algunas zonas y otras.
La situación es muy delicada, como te puedes imaginar. Precisamente la prioridad es un alto el fuego que les permita simplemente sobrevivir. La educación queda en un segundo o tercer plano porque nadie se puede permitir pensar en ello. Incluso si la guerra terminara mañana mismo, más del 70% de las infraestructuras educativas están o muy dañadas o directamente destruidas, así que la perspectiva es complicada. Se entiende que la escolarización de los niños no sea la principal preocupación, pero esto abre la puerta a un fenómeno muy peligroso. Si no se educa en una escuela, se educan en la guerra.
Ahora mismo haces una entrevista, una encuesta, entre los niños de 15 años para abajo, de qué quiere ser de mayor, no teniendo familia, no teniendo padre, no teniendo nada, no teniendo escuela, no teniendo absolutamente nada, te va a decir que quiere vengarse. Eso es un sentimiento generalizado. Y no lo entiende Occidente esto, es que no entiende nada, es que no sé cómo viven.
Por eso es muy importante la labor que realizan profesores como Yaldea o el propio Sada, que está en contacto constantemente con los rectorados españoles para tratar de conseguir que los jóvenes palestinos puedan continuar sus estudios superiores. Pero bueno, su esfuerzo es insuficiente si no se pone solución a un conflicto que está siendo ya, como comentaba este profesor, la semilla del odio, del futuro. No olvidemos que la educación es la única base sólida para una sociedad. Son las 4 y 9 de la mañana, 3 y 9 en Canarias. Vamos a comenzar poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y lo hacemos con ilusión, con ganas y con un montón de historias nuevas que contarte. Tengo aquí a mi lado a Borja Cuñado, al que doy ya los buenos días. ¿Qué tal?
Hola, Bea, buenos días.
Cuéntanos, eres el encargado de hacernos un pequeño avance hasta las 5 de la mañana. ¿Qué menú hemos preparado?
Pues en esta hora, en esta primera hora de lunes, vamos a empezar hablando de algunos hábitos que se están produciendo entre los más jóvenes y que pueden ser perjudiciales para su salud. En unos minutos te vamos a contar qué es el snus y por qué se ha puesto tan de moda entre los adolescentes. Además, también vamos a recordar una de las entrevistas de la temporada con Rosa Rosado. Este lunes hablamos del tiempo como concepto. Seguro que muchos de vosotros, ponedores, estáis pendientes del reloj a esta hora porque os acabáis de levantar o porque os vais a acostar en un ratito. A ver qué nos cuenta Rosa sobre la percepción del tiempo.
Perfecto, y también es importante que conozcamos la información del tiempo. Es lunes, arrancamos la semana. De momento, el verano nos respeta. Borja, ¿cómo va a estar el día de hoy?
Por el momento, pero es probable que prosiga una situación de estabilidad con predominio de cielos pocos nubosos o nubes altas en gran parte del país. Se esperan nieblas matinales en el área cantábrica, Ceuta, Baleares y norte de Canarias. Podrían darse al final del día cielos nubosos con posibilidad de chubascos ocasionales, débiles en general, en el Pirineo, extremo oriental del Cantábrico y acompañados de alguna tormenta en el estrecho y Melilla, posible calima débil en Andalucía y Canarias y brumas en el área mediterránea oriental. Las temperaturas máximas descenderán en el centro y Pirineos y aumentarán en el interior y nordeste y tercio sudoeste. Pueden superarse los 35 grados en zonas del Guadiana y del Guadalquivir. Las mínimas descenderán en el sistema central y aumentarán en Galicia, norte de Cataluña e interior sudeste. Las temperaturas mínimas se centran en la submeseta norte, con temperaturas entre los 7 y los 9 grados, los mismos que en zonas del Cantábrico y País Vasco.
Perfecto, Borja. Y vamos a recordar ahora también las llamadas que hemos tenido a lo largo de estos años en el programa. Tenemos alguna selección de los que ya han marcado ese 950-60-06. Es un teléfono gratuito que queremos que marques, que entres en directo y que nos cuentes cómo estás poniendo tú las calles. Si lo haces, te puedes llevar el diploma. Ellos ya lo tienen.
Hola, Pulpo. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué haces despierta? ¿Por qué no estás dormida ahora?
Uy, me encanta escucharos y bueno, pues me quedo siempre dormida escuchando. Antes era de 4 a 6 me despertaba y luego, bueno, también he trabajado mucho de noche, así que tú sabes, se te cambia el sueño y aparte, bueno, pues me encanta escucharos porque tenéis temas muy interesantes.
Buenos días, Pulpo, buenos días.
¿Por dónde andas, Nano? Cuéntanos, ¿cómo estás poniendo las calles?
Bueno, las calles, estamos poniendo las calles de la mar. Estamos navegando rumbo a Ibiza.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien. ¿Y tú, en qué te cuentas? ¿Qué estás trabajando ahora?
Bueno, pues casi, pero trabajando de papá.
Ajá, muy bien. O sea, ¿qué tal levantar a cambiar algún pañal, no?
No, acabo de ser padre.
¿Has sido padre ahora?
Ahora, a las 3:15.
¿Y pero entonces estás en el hospital?
Pues sí, ahora mismo sí. Aquí de una niña guapísima que se llama Jimena.
Eduardo, ¿cómo estás, hermano? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué buena voz. ¿Dónde andas ahora mismo, Mo?
Pues estamos aquí en Puerto Banús, conjunto Marina Banús.
Pedro, ¿por dónde andas?
Estoy aquí al lado de Barajas.
Ajá, ¿en qué? ¿Una comunidad de propietarios? ¿Un garaje? ¿Un asilo?
Una comunidad de propietarios.
¿Por dónde andas ahora?
En Burdeos, con un camión.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Pues mira, Carlos, me encuentro bastante bien, muy bien. Y gracias por tu programa, porque quieras o no, nos ayuda muchísimo. Tu programa es lo mejor que tenemos.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito del programa que tienes que marcar. Entras en directo, nos cuentas cómo estás poniendo las calles y te mandamos el diploma, así de fácil. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4:13 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy hablando con nuestros ponedores en Facebook de las profesiones que tienen mientras que nos escuchan. Todos los días queremos conocerte un poquito más. Tenemos nuestra audio ronda, pero hoy hemos preguntado a todos los ponedores a qué se dedican. Cuéntanoslo, te leemos.
Oh!
4:17 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy hablando con los ponedores sobre esos trabajos que tienen o en qué andan liados mientras que escuchan el programa. Borja, cuéntanos. ¿Qué dicen?
Fíjate, Valeriano, que nos está escuchando en estos momentos, dice que él es repartidor de congelados de lunes a viernes y que se levanta a las 4 de la mañana. En el caso de Ana María, que es una técnico en cuidados de enfermería y de tantos cambios de horario, dice que duerme muy mal y que menos mal que estamos nosotros ahí para acompañarla. En el caso de Daniel, dice que él es repartidor, termina siempre muy tarde y que luego se queda en casa escuchándonos hasta las 6 de la mañana porque es imposible dormir. Agustín, vigilante de seguridad, y en este momento está de servicio, por lo que nos está escuchando también.
Qué bien, un montón de mensajes. Tenemos, por ejemplo, a David, dice aquí un placa blanca por Murcia, estoy de servicio en un centro comercial. O tenemos también a otro David Orduña, transporte de tratamientos para el cáncer. Me pilláis ahora mismo recorriendo España por las noches. Imagínate la cantidad de profesiones. ¿Tú te imaginabas, Borja, que iba a haber tanta gente haciendo cosas a esta hora? ¿O tú pensabas que vamos a estar aquí solos? Nosotros.
No, yo pensaba que íbamos a estar acompañados. Sí, es cierto que en el plató estamos solos, pero bueno, en las ondas, al otro lado, estamos muy, muy unidos.
Muy, muy unidos y muy acompañados. Gracias de verdad por los mensajes que nos estáis dejando hoy en nuestro Facebook. Te recuerdo que también me puedes dejar mensajes en el 662-942-605, notas de voz, ahí que no sean textos, y nos cuentas cuál es tu profesión, qué es lo que estás haciendo en estos momentos y por qué escuchas poniendo las calles. Te vamos a poner Si nos mandas ese mensaje, ese audio. Y ahora lo que tenemos que hacer es hablar de una nueva droga. La verdad es que estamos muy preocupados. Quizás ya lo hayas escuchado, ponedor, quizás ya lo sepas, que hay una nueva amenaza que persigue a nuestros jóvenes, que son los más vulnerables en estos casos y los más influenciables. Los expertos alertan de que los adolescentes han decidido sustituir los cigarrillos por una especie de caramelos que se presentan en unas cajitas redondas de colores.
Hay sabores, distintos sabores y distintas intensidades. Entonces hay pues menta fuerte, menta más suave, clorofila, uva fuerte y suave, hay también lima, fresa, hay mucha variedad.
Es la nueva moda, que al igual que el tabaco, también se vende en los estancos. Mari José sabe bien de lo que habla, es a la que acabamos de escuchar, porque ella regenta uno de estos locales en Madrid. Mira qué nos cuenta.
La gente que viene a comprarlo suele ser gente joven y mucha gente que estudió fuera. Entonces, cuando vuelven a España, pues vienen buscándolo.
Como hemos podido escuchar, Mari José ha sido testigo de cómo en los últimos meses la venta de este producto se ha incrementado.
Es algo que ellos, es una forma de saciarse porque no lleva humo, lo ponen debajo de, o sea, entre la encía y el moflete, digamos, y entonces ahí no hay problema.
A lo mejor el producto, ponedor, te resulta familiar porque lleva tiempo vendiéndose en los estancos, aunque ha sido ahora cuando se ha popularizado.
Está fuerte, fuerte, hará un par de años como mucho. Antes había otra cosa que era snus, pero llevaba tabaco, y ahora estas bolsitas solo llevan nicotina y es lo que está de moda ahora.
La gran diferencia que hay entre los cigarrillos y el snus blanco son las cantidades que ello conlleva. Para que te hagas una idea, ponedor, un cigarrillo tiene unos 8 miligramos de nicotina y una de estas bolsitas de snus blanco puede llegar a contener 50 miligramos. Sería como si te fumaras 6 cigarrillos de golpe. Pero, ¿de qué está compuesto esta droga?
No solo está compuesto por nicotina lo que esta persona se está metiendo. Bueno, la ciencia ha demostrado que tienen otro tipo de componentes que tienen un gran potencial de generación de cáncer en el futuro y que no estamos consumiendo solamente un papelito inocuo y una dosis que puede ser muy alta de nicotina, sino algo más.
Para saber si el snus blanco es una alternativa para dejar de fumar o es una nueva droga con efectos impredecibles, hemos hablado en COPE con Miguel Ángel Rodríguez. Él es director de programas de FAD Juventud, le acabas de escuchar, y nos explicaba qué consecuencias tiene esta nueva moda de consumir nicotina.
Las consecuencias dependerán de tu uso y de la frecuencia y para qué lo utilices.
Claro, no está claro todavía, ponedor. Es posible que nos encontremos ante una droga que está en un vacío legal.
Está en un limbo legal, efectivamente, porque no es ilegal venderla y me consta que hay detrás un intento de promover una regulación para que no esté en este estatus en el que se encuentra ahora. Pues bueno, es potencialmente arriesgado, ¿no?, el consumo de ello.
Ya que estamos hablando de nuevas modas entre los jóvenes, se está viralizando también muy rápido a través de las redes sociales el esnifar cafeína pura en polvo. Esta es una droga muy peligrosa porque, como es cafeína de alta concentración, esto produce en tu cuerpo un efecto estimulante con el objetivo de rendir más. Pero claro, ¿de qué estamos hablando en realidad? Se dice que esto, por ejemplo, podría sustituir a tomar de un tirón 20 cafés.
Un producto que te ofrecen para un determinado estilo de vida, unas determinadas necesidades, se encuentra también en un limbo en el que no es ilegal venderlo. Entonces se venden como conjuntos de cafeína con hierbas y preparados para estimular de una manera activa tu concentración y tu rendimiento.
Y es cierto, porque la cafeína en polvo se puede comprar en páginas de internet. Pero ojo, ponedor, ten cuidado. Esta droga puede tener varios efectos secundarios. No te quiero asustar, pero vamos a informarte de los riesgos que tiene esnifar cafeína.
Pues tienes un subidón que puede tener efectos bastante desagradables, cuando no peligrosos, de todo lo que es la activación de tu sistema nervioso central y una directa repercusión potencial sobre todo lo cardiovascular. Accidentes cerebrovasculares, el corazón, están siendo muy sometidos por este tipo de consumos, claro. Que nunca sabes tampoco exactamente qué tienen, esa es la dificultad, ¿no?, que estás consumiendo.
Como te estamos contando, esto se publicita como una alternativa para quitar el azúcar al café y dicen que es ideal para añadir a tus batidos antes de un entrenamiento, por ejemplo, si necesitas un chute extra de energía. Pero claro, en realidad esconde un gran peligro, así que mucho cuidado al uso que le damos a estas nuevas modas, estos nuevos productos. Nosotros, mientras, seguimos poniendo las calles. Son las 4:24 de la mañana. Vamos a escuchar un poquito de música. 4:28 de la mañana y hoy leyendo los mensajes de los ponedores contándonos pues lo que están haciendo mientras que escuchan el programa. Es una de las cosas que más nos gusta, saber en qué andan liado, porque así somos conscientes de que no estamos solos, de que no somos los únicos que estamos trabajando a estas horas de la noche. ¿Qué dicen, Borja? ¿Qué nos cuentan? ¿Dónde están?
Fíjate, muchos de ellos están intentando conciliar el sueño. Es el caso de José Villalba, dice que es cámara de televisión.
¡Anda!
Y ahora mismo está en pleno combate, pero en pleno combate contra el insomnio, y dice que le va ganando por puntos. Mientras pelea, dice que no se escucha hasta que caiga KO.
Un ponedor que es cámara de televisión, pero que en estos momentos no es que esté trabajando, es que está tratando de pegar ojo y no hay manera.
Correcto. En el caso de José Antonio, él dice que es frutero, es ya la tercera generación por parte de su padre, por parte de su madre ya es la cuarta. Dice que nos escribe desde Mercasevilla. Un beso fuerte, Bea, y un
Gracias.
Abrazo para todo el equipo. Nacho, por ejemplo, de camino al parque de atracciones a preparar
Ay, qué bueno.
los restaurantes para que no falte de nada el fin de semana.
Qué bueno, qué bueno. O sea, que trabaja en el parque de atracciones de Madrid. Y luego tenemos a Varona, que dice, pues yo he trabajado de todo, vea. Peón de albañil, en una fábrica de Ochoa, en una conservera, mantenimientos de calderas, he sido también caladero. Dice, bueno, prácticamente de todo. Soy un ponedor pues muy polifacético. Y tenemos a Ángel Saldaña, que nos escribe desde Málaga. Un besazo, Ángel. Yo he sido toda mi vida relojero, pero en estos últimos 24 años, heladero, ya lo sabemos, en esa heladería Valentino de Málaga. Mil gracias por escribirnos y mandarnos mensajes. Y como decía, hay un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde también nos dejan los ponedores notas de voz, a ver qué cuentan.
Buenas noches, Bea.
Buenas.
Cristina, Borja, yo ya soy veterano, os estoy escuchando ya varios años. Yo soy Antonio y mi profesión es conductor. Ahora mismo estoy en DHL, en Getafe, descargando. Luego miré a San Fernando, a la empresa de Renus, y miré para abajo otra vez. Vengo de Murcia y voy para Albacete, Alicante y Murcia después, mañana por la noche. Y os estoy escuchando pues por eso, porque estoy despierto toda la noche. Venga, gracias y un saludo. Enhorabuena por el programa. Hasta luego.
Gracias a ti por dejarnos esta nota de voz. Creo que tenemos otra.
Yo empecé a trabajar de peón del albañil. Luego me fui a caladero. De caladero a los Hornos Wasserman, que era una fábrica de mantenimiento de calderas. Y ahora estoy en Tasubiense a ponedores.
Mira, creo que es Varona el que nos ha escrito, porque he leído el mensaje y es muy parecido, con lo cual debe ser él, que es nuestro ponedor, que ha tenido muchísimas profesiones. Borja, tú, además de periodista, tienes otra profesión.
Sí, pero es secreta.
Y si no, tendrías que matarnos, ¿no?
Sí.
Funciona así.
Sí. De hecho, es como la gente 007, que cada año tengo que renovar la licencia.
De hecho, sí, ¿no? Hay que renovar una licencia.
Sí, correcto. En breves toca encima.
¿Pero o sea qué hacen? ¿Como un examen?
Sí, hay un poquito de todo. Tanto lo mental como lo físico, como lo físico interino. O sea, es un
Vale. O sea, tienes pruebas físicas, claro.
De todo.
Y como va cambiando a veces el reglamento, supongo que tienes que estar estudiando constantemente.
Bueno, eso dice la norma. Nunca mejor dicho.
¿Y a ti se te da bien lo del estudio o no?
Sí, la verdad es que sobre todo el tema de la memoria ha sido algo que nunca me ha costado en absoluto. A mí me decían, tú por ciencias. Y le digo, ¿por qué? Porque me gusta el dinero por el tema de los números. Me dijeron, no, porque a ti lo del estudio no se te da bien. Pues bueno, luego las medias eran de 10 en esas asignaturas de Incarcodos.
Perfecto, pues nada, es que tenemos a este ponedor que ha tenido muchos trabajos, pero aquí también tenemos a nuestro compañero del máster de este año, que también le da varios palos. Y ahora a las 4:32 de la mañana, quien vale para todo, pero para todo, es nuestra compañera Rosa Rosado. Seguro que muchos ponedores os estáis planteando lo rápido que pasa el tiempo el fin de semana. Ella nos habla de este tema largo y tendido.
Se duerme y nunca engaña. Y
es que cada 4 años el calendario nos regala un día más en el mes de febrero. Es un día extra que se añade al año y al que nombramos como año bisiesto. Bueno, pues en los años bisiestos precisamente no hay 365 días, sino 366, y es lo que ocurre durante este año 2024. Rosa Rosado, muy buenas noches.
Hola, Pulpo Ponedores, ¿qué tal va?
Dicen que la gente que nace en un día o en un año bisiesto es gente rara.
Pues hay muchos raros, ¿eh? Porque hay muchísimas personas. En España cerca de 37.000 son bisiestos. ¿Mm? Y en el mundo hay muchos más, ¿eh? No te creas, el otro día estábamos viendo las estadísticas y se puede decir que nace muchísima gente el 29 de febrero. Y hay incluso gente que programa los partos para ese día, si se da el caso, claro. En fin, que yo creo que... Yo, fíjate, nunca les había prestado demasiada atención a esto de los años bisiestos, más allá de lo extraordinario que resulta cumplir años cada 4.
Es verdad.
Pero me ha picado la curiosidad, ya no solamente el porqué de los años bisiestos, sino la forma que tenemos de medir el tiempo. ¿Esto, esto de dónde viene? ¿Esto por qué es así? ¿Y por qué tenemos que añadir un día cada 4 años?
Hombre, es que no deja de ser curioso que haya un día más en cada 4 años. ¿Esto por qué es así?
Pues fíjate, partimos de la base de que a todos nos han contado desde pequeños que el año tiene 365 días. Y resulta que no es verdad. ¿Y por qué no es verdad? ¿Por qué?
A ver.
Porque la órbita terrestre es ligeramente más larga, como nos cuenta, fíjate, voy al experto, nuestro querido divulgador científico de COPE, Jorge Alcalde.
Los seres humanos dividimos el paso de los años en 365 días, que es lo que los antiguos astrónomos egipcios, por ejemplo, pensaban que tardaba la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol. No andaban muy equivocados porque realmente la Tierra tarda 365,24 días en dar su órbita completa. Es decir, que cada año, nuestro año civil, es un cuarto de día más rápido que el auténtico año solar. Cada año perdemos un cuarto de día con respecto al movimiento del Sol y, por lo tanto, hay que compensarlo. ¿Cómo? Añadiendo un día entero cada 4 años.
Fíjate, parece una diferencia pequeña, pero claro, si esto se va acumulando, con el paso del tiempo puede causar desajustes importantes. Por eso, desde el principio de los tiempos, siempre hemos tenido muy presente esa necesidad de ajustar nuestro año calendario, o nuestro calendario civil, al calendario solar o astronómico.
La costumbre de modificar los años en función del movimiento del Sol es muy antigua, ya lo hacían antiguos astrónomos chinos y también egipcios. Y la recogió Julio César, que fue el que instauró la costumbre de añadir un día más cada 4 años. Y ese día era el sexto día antes de las calendas de marzo, es decir, que ese sexto día se convertía en un bisiesto. De ahí viene el nombre de bisiesto.
Y aparte, este famoso 29 de febrero actúa como ajuste para mantener nuestro calendario en sintonía con el movimiento real de la Tierra alrededor del Sol. ¿Tú te has preguntado si no existiera el año bisiesto, qué pasaría en el mundo?
Hombre, pues no tendríamos esa capacidad de ajustar las cosas.
Y no podríamos seguir el ciclo de la naturaleza. Eso sería un problema para los cultivos, para nuestra forma de vivir, porque, por ejemplo, las estaciones se irían desplazando poco a poco. Perderíamos la sincronía con los ciclos naturales del planeta y esto sería un sin Dios.
Esto
tú me entiendes, ¿no? Por
sí,
eso,
sí, perfectamente.
Por
claro.
Eso,
nos ha quedado a todos muy claro, Rocha.
Por eso hay que reajustar los relojes de vez en cuando, y esto no es fácil.
Por mucho que nos empeñemos en medir con exactitud el paso del tiempo, lo cierto es que el movimiento de los astros es un poco más errático de lo que creemos, y hay infinidad de variaciones que modifican sutilmente el tiempo que tarda a la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol, o el tiempo que tarda nuestro planeta en girar sobre su propio eje para que pasen los días. Estas pequeñas variaciones, como perturbaciones gravitacionales o la desviación del eje de la Tierra, provocan que de cuando en cuando haya que reajustar nuestros relojes, porque se pueden perder en ocasiones milésimas de segundo, en ocasiones minutos, pero en otras ocasiones, como en el caso de los años bisiestos, días enteros.
Claro. A nosotros nos han enseñado siempre conceptos muy básicos. Por ejemplo, ¿qué es un día? Todos lo tenemos claro. El tiempo que tarda el planeta en dar una vuelta sobre su propio eje. Pero es que este eje, este giro, no es ni regular ni uniforme, porque influyen factores externos. Ahí está la atracción gravitatoria de la Luna y del Sol, las mareas oceánicas, los terremotos, incluso el viento influye. Entonces, todos estos factores hacen que algunos días sean más largos y otros más cortos, aunque hablemos de milisegundos. Y lo mismo ocurre con el año. ¿Qué es un año? Pues un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol. Pero no es una duración exacta, no es siempre la misma, porque depende de la forma y de la velocidad de la órbita terrestre. Entonces, claro, nosotros nos empeñamos en medir el paso del tiempo y la cosa no es tan sencilla. Gracias a Dios, hoy en día hay muchos avances al respecto, como nos cuenta Jorge.
En la actualidad contamos con herramientas tecnológicas de grandísima precisión, por ejemplo los relojes atómicos, que no miden el tiempo por el paso de los astros por delante de nuestras cabezas, sino que lo hacen por las pequeñas perturbaciones que se producen en las partículas subatómicas que componen la materia. Son capaces de medirlas y establecer patrones muy exactos de paso del tiempo. Se ha medido un segundo o un minuto con una exactitud más que milimétrica gracias a estas herramientas. Aún así, la naturaleza nos seguirá dando sorpresas, y si queremos adaptar nuestros calendarios y nuestros relojes al tránsito del sol y al paso de las estaciones, periódicamente habrá que seguir haciendo modificaciones en los calendarios. Por ejemplo, incorporando de vez en cuando un segundo más a nuestros relojes. Es lo que se llama un segundo intercalar.
Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo.
Menos mal que está esta gente que sabe lo que dice y sabe lo que hay que hacer, porque si el tiempo dependiera de mí, del pulpo, no sé yo dónde estaríamos ahora mismo, también os digo. Es que esto parece una tontería, claro, no caemos porque no es nuestro tema, pero es muy importante. Fíjate, medir el tiempo es tan importante porque el tiempo es la medida de nuestra vida. Los seres vivos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos a lo largo del tiempo. De ahí nuestro empeño en medirlo en segundos, en minutos, en horas, días, semanas, meses, años. Claro, todos estos conceptos nos permiten organizarnos y definen nuestras sociedades y nuestras rutinas. Y yo me he preguntado, pero vamos a ver, ¿dónde está el origen de todo esto? ¿Cuándo la humanidad comienza a medir el tiempo? Y eso se lo he preguntado a Guilles Bergón, que es astrónomo en el Observatorio de Calal Alto, en Almería, que además es el observatorio astronómico más grande de Europa. Y tú fíjate qué complicado es esto, Pulpo.
A ver. Realmente el tema del calendario es uno de los problemas más complejos hoy en día todavía para los astrónomos y para la gente en el público. Realmente que lo que nos rige es la alternancia día y noche y la alternancia de las estaciones. Todo eso además con otro medido como la semana, que estaba relacionado con la fase de la luna, pues creo que es la más complicada. Realmente no hay fecha exacta. Yo estoy seguro que ya en tiempo prehistórico, pues la gente sabía medir más o menos el tiempo, cómo pasaba la estación. En particular, ya cuando empezó la agricultura, pues ya había que saber más o menos cuándo sembrar para poder hacer la recolecta en la buena fecha. Entonces, seguramente el hombre prehistórico ya sabía medir el tiempo aproximadamente. La verdad que es un poco más fácil contabilizar con la fase de la luna, pero un desajuste después con realmente lo que nos rige, que es la alternancia de las estaciones a largo plazo. Pero realmente el primer calendario bastante bien hecho es el calendario egipcio, y fue el primer calendario conocido que se basa en el ciclo solar, en el año solar, ¿vale? Entonces ya estamos hablando de eso, de uno menos 3000 antes del Cristo.
Me pediste tiempo, te di tu momento.
Es increíble cómo mirando al cielo, viendo cómo se mueven los elementos del cielo, las estrellas, sobre todo el sol, la luna, hemos podido determinar las duraciones básicas, lo que llamamos el año, que es lo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del sol, el mes, la semana, por ejemplo, que responde a la duración de dos fases de la luna, el día, que es lo que tarda la Tierra en rotar sobre su propio eje. Todo esto ha sido mirando al cielo.
Sí, ahí
están los egipcios, que inventaron además los famosos relojes de sol, luego el reloj de agua, que funcionaba sin que hubiese sol, que eso fue un avance muy importante. Los egipcios también dividieron el día y la noche en 12 partes respectivamente, que es el origen de la partición del día, en 24 horas, y fueron los primeros en diseñar un calendario. Los calendarios, que son sistemas que nos permiten organizar el tiempo,
el que tenemos a día de hoy, claro.
Claro, era similar al que utilizamos actualmente, pero hay que sincronizarlos con los fenómenos astronómicos, y eso hizo Julio César con su calendario calendario juliano?
El calendario juliano realmente está muy relacionado con el calendario de Egipto, que contaba 365 días, pero ya con los años se veía un desfase, porque realmente el año solar, cuando la Tierra vuelve al mismo punto de su órbita, es de casi 365 días, un cuarto. Y por eso Julio César lo hizo muy bien con la ayuda de astrónomo egipto y añadió eso, el año bisiesto que seguimos usando hoy en día. Funcionaba bastante bien, pero realmente de nuevo con los años, con los siglos, hubo un pequeño desajuste, porque el año trópico es una chipa más corto que los 365,25, ¿vale? Son unos 11 minutos menos, y por eso fue la reforma del calendario gregoriano. Ya al final del siglo XVI, uno de los primeros países en usar, a aplicar esta reforma fue España, pero realmente hoy en día el calendario gregoriano corrige este pequeño desfase del calendario juliano, que él mismo corregía el calendario egipto. Pero un calendario solar y funciona muy bien.
Bueno, lo vamos siguiendo, ¿no? Esto es complicado de explicar, pero yo creo que Guillermo...
Pero se entiende muy bien, ¿eh, Rosa?
Claro, es decir, como nos decía también antes Jorge, uno de los primeros calendarios que incorpora el concepto de año bisiesto para compensar la diferencia entre el año solar y el civil es el juliano creado por Julio César, que no era perfecto y con el paso de los siglos se produjo un nuevo desajuste entre el calendario y las estaciones. Entonces, para solucionar este problema, el Papa Gregorio XIII, propone en 1582 un nuevo calendario que es el gregoriano, que es el vigente hoy en día.
Fíjate.
Y que modificaba la regla de los años bisiestos. Entonces, lo que hizo fue sumar el día extra a final de febrero, pero no siempre tenemos un bisiesto cada 4 años.
Oh.
Se creó, digamos, una excepción para establecer qué año es bisiesto y cuál no.
Realmente el calendario gregoriano que usamos hoy en día es muy bueno y creo que puede aguantar así sin que haya desfase realmente con las estaciones durante miles de años. La reforma gregoriana lo que ha hecho es corregir ligeramente la reforma juliana, que él usaba un calendario de 365,25 días y le ha quitado, en lugar de tener un año bisiesto cada 4 años exactamente, pues eso, le ha quitado los años bisiesto para todos los que son múltiples de 100 sin ser múltiples de 400. Y eso ha sido la gran aportación de la reforma gregoriana, puesto que el año trópico realmente es una chipitilla inferior a 365,25 días, ¿vale? Son unos 11 minutos menos cada año. Y entonces, gracias a la reforma gregoriana, tenemos corregido este ligero desfase y nos vale durante miles de años. Por ejemplo, el año 2000 sí fue bisiesto, aunque era múltiple de 100, pero también resulta que era múltiple de 400, ¿vale? 5 veces 400. Entonces, 2000 era bisiesto, pero el 2100 no lo será. Tenemos que esperar hasta el 2400 para que sea bisiesto. El año 2024 pues, es un año bisiesto normalico y corriente. Por eso tenemos el 29 de febrero.
Pues yo creo que nos vamos a quedar con las ganas de comprobar eso en el 2100, ¿eh?
Sí, 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 pero es el principal ajuste, que se omiten los años bisiestos en los siglos que no son divisibles por 400, como es el año 1700 o el 2100. Todo esto es muy complejo para nuestra mente mundana, no para los expertos, gracias a Dios, y permiten corregir estos pequeños desfases que sufrimos por la trayectoria de la Tierra. Por eso el calendario gregoriano es el sistema de medición más utilizado del mundo actual y de momento, durante varios miles de años, tenemos que estar tranquilos controlando todos estos desfases siguiendo este calendario, porque esto lo tiene previsto. Así que de momento nos situamos en el 2024, que es en el año en el que estamos, año bisiesto y año de mucha superstición para mucha gente, Pulpo. Se suele decir año bisiesto, año siniestro. Y hay otro dicho popular que dice año bisiesto, ni casa, ni viña, ni huerto, ni puerto.
Bueno, estos dichos tienen mucha razón a lo largo de la historia, ¿eh?
A ver, es una superstición que procede de la época romana, porque febrero era el mes de los muertos, también viene de ahí, pero hay una serie de connotaciones históricas y de hechos trágicos que han tenido lugar en años bisiestos que da que pensar, porque, por ejemplo, una de las tragedias más recientes ocurridas en año bisiesto ha sido la COVID, que nos encerró a millones de personas en cuarentena. 2020, murieron varios millones de personas y ahí siguen las variantes de este virus atacándonos de forma diferente.
Tal cual.
Además, durante años bisiestos han ocurrido tragedias como el asesinato de Gandhi, de Martin Luther King, de John Lennon. En años bisiestos han fallecido Miguel de Cervantes, William Shakespeare. En un bisiesto, 1936, comenzó la Guerra Civil Española. También se inauguró el uso de la guillotina en Francia como método de ejecución en 1792, lo que llenó de tragedia la historia del hombre. Auschwitz, el centro de exterminio nazi, también fue construido en el año bisiesto, 1940. Y en el 72, esto ya es más reciente, tuvo lugar otra gran tragedia que muchos recordaréis. Durante los Juegos Olímpicos de Múnich, 11 atletas de Israel fueron secuestrados y asesinados. Y nos falta uno. Pues sí, el hundimiento del Titanic
no me lo
tuvo
puedo
lugar
creer,
en la madrugada del 15 de abril de 1912, año
bisiesto.
Yo no me subo a un barco en este 2024, ya te lo digo yo, ¿eh? Ya te lo digo yo. Será pura casualidad, pero inevitablemente las supersticiones alimentan el refranero popular, año bisiesto, año siniestro, o también año bisiesto, pocos huevos en el cesto. Hay muchos refranes.
¿Por qué ponen la mano así?
¿Cómo?
Así, con eso que mira. Cuando,
eso,
has, dicho lo, cuando has dicho lo de los huevos,
huevos,
¿por qué,
¿no?
¿Por qué has puesto las manos
pues así?
Así,
de forma contundente.
Vale, vale, perfecto. Vale, vale. Así como que pesan, ¿no?
Como que pesan, sí, sí, sí. Pues eso, con los tal aquí, como que me voy.
Toma
yendo,
ya.
Pulpo.
Claro que sí.
Con un par. Adiós, ponedores.
Hasta luego, Rosa. Muchísimas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Expósito va más allá de la noticia.
¿Ha cambiado algo la manera de educar con respecto a otros años? ¿Cómo es nuestro nivel de respeto a los docentes?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Mámenes es profesora en un colegio de Madrid. Este año tiene menos niños que en cursos anteriores. Se han contratado a más profesores para poder mejorar el ratio.
Nosotros solamente tenemos dos ojos y dos manos.
Es tiempo de ver caras nuevas y de solventar los nuevos problemas.
O no respetan tu trabajo, o no les parece bien lo que haces con ello.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Nada, en 10 minutitos llegamos ya a las 5 de la mañana. Hoy leyendo mensajes de los ponedores, contándonos pues a qué se dedican, qué están haciendo mientras que nos escuchan. Tenemos a Roberto, por ejemplo, que es primer oficial de puente pescando en caladeros de Gran Sol en Irlanda. O tengo también a Alonso Rey, que nos contaba que lleva 34 años a turnos en una fundición. Él se encuentra en Zaragoza. Y vamos a abrir hasta ahora también nuestro teléfono gratuito del programa, que ya sabes, es el 950-6006, porque hoy lo ha marcado Leo y queremos preguntarle él a qué se dedica. ¿Qué tal? Muy buenos días, Leo.
Hola, Bea, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, conduciendo ahora mismo dirección a Marbella, llevar un material.
A Marbella, que llevas material. ¿Qué tipo de material, se puede decir?
Yo me dedico a la piedra natural.
Ajá.
Inventamos hace un tiempo un sistema para ponerle luz a los mármoles translúcidos. Y llevamos un mármol retroiluminado.
¿Mármol retroiluminado? Y esto, escúchame una cosa, Leo, ¿para qué se utiliza?
Esto es más tema de interiorismo, decoración.
¿Sí?
Un producto entre la piedra que se retroilumina, que en sí es cara, y la retroiluminación, pues bueno, tiene un sector muy reducido.
Claro, lo llevas a Marbella y supongo que este sector será dentro del lujo, estará, ¿no?
Sí, prácticamente nuestro mercado en Marbella, Madrid, las Baleares,
sí.
Donde está el lujo.
Claro. ¿Y para qué se utiliza? ¿Para, por ejemplo, en baños?
Se utiliza prácticamente nuestro sistema, lo tenemos patentado.
¿Sí?
Se retrumina para todo. La retruminación siempre se ha tenido que separar de la pared para que la luz abra y
vale.
Ilumine homogéneo. Y nosotros vamos a un centímetro y es paredes, encimeras, suelos,
vale.
Techos... todo el que quiera un mármol retroiluminado.
Claro, me ha parecido verlo alguna vez que yo ando cotilleando Instagram, alguna famosa que lo mismo lo tiene en lo que es su vestidor.
Sí, se lo pusimos nosotros.
Claro, 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 claro.
Que su marido es un futbolista.
Sí, 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 sí. Y es que según lo estabas contando cómo era, digo, yo creo que esto lo he visto. Madre mía.
Lo instalamos nosotros, le hicimos hace poco también la nueva casa, un par de elementos.
Sí.
Y nada, sí, pues lo que viste será lo que nos dedicamos.
Y claro, y esto, dices que solamente lo tenéis en España, por ejemplo, ¿lo trabajáis vosotros?
A ver, no, hay varias empresas. A ver, retroiluminar se lleva retroiluminando toda la vida.
Sí.
Nuestro sistema, que es un centímetro que va directo a la piedra y pegado a la pared, no hace falta cámara, lo tenemos nosotros.
Claro, qué bueno, qué bueno. Bueno, y una cosa, ahora te dirigías a Marbella, me comentas, ¿no? ¿Lo vas a dejar?
Sí, vamos a Marbella, dejamos...
¿El material?
El material que llevamos y nos volvemos.
¿Y os volvéis?
Dejamos, lo instalamos y nos volvemos, pero hoy prácticamente estamos de vuelta en casa.
Vale, pero lo instaláis, o sea, tú lo vas a llevar hoy cuando llegas a Marbella y lo vas a instalar.
Sí, prácticamente, a ver, nuestros clientes son todos arquitectos interioristas.
Sí.
Nos quieren el lote completo, porque es tan delicado todo que no quiere que lo manipulen terceros.
Que lo manipule otra persona. No me tienes que dar ni marca, ni nombre, ni nada de nada, pero ¿dónde vais, el que lleváis hoy, dónde se va a instalar?
Va a una villa particular.
Va a una villa particular.
No sabemos porque a mí nos ha contratado el interiorista, no sabemos, desconocemos. Claro. El cliente, al final.
Claro, claro, claro. Ahora que lo cuentas, yo creo que lo he visto también en alguna tienda de estas de lujo, tipo Chanel o algo así. Lo he visto en alguna tienda, lo que estás contando. O sea, que no solamente lo hacéis en casas particulares.
No, no, claro. Hacemos restaurantes.
Claro.
A ver, prácticamente el que nos lo pide, lo hacemos. Restaurantes, bares, tiendas. Lo que pasa es que sí que entramos más en el tema de villa.
Ya, ya, ya.
Más que en tema de restauración y todo eso.
Ya. Muy bien, Leo. Pues te iba a preguntar, no sé si... ¿Tú dónde vives, en Madrid?
Yo en Novelda, en Alicante.
En Alicante. Y entonces, y hacéis, pues dependiendo de dónde te llame el cliente, tienes que hacer el camino hacia estos sitios que me has contado, ¿no? Sobre todo Madrid, supongo que Cataluña, ¿no?
Abrimos, hacemos lo que es el panel en sí.
Sí.
Nosotros no lo digamos, lo que es el panel, aunque toda la vida hemos estado con la piedra. Y hay clientes que nos piden solo que el panel, hay clientes que nos piden el panel y piedra. Porque en Novelda tenemos un centro, como el que dice, logístico de tema de piedra de todo el mundo.
¿Sí?
Entonces ahí nos lo piden, pero que sí, que lo que nos pide el cliente, lo que le servimos. Y bueno, hace poco también estuvimos en Barcelona, las Ramblas.
Claro.
Ahí hacemos eso, de todo. Ahora estamos creando una nueva línea, lo que es de mesas de café, mesas de salón,
¿sí?
Lámparas sin cable. Cosas muy, muy chulas. Ya... Y se va a lanzar ahora una línea que es más asequible al bolsillo.
Claro, sí.
Bajar lo que es en sí el precio para que cualquiera puede tener...
Aunque sea un detallito. Claro.
No, incluso de pared, en pared.
Ah, vale. Qué bueno, qué bueno. Algo más económico. Supongo que
algo más económico.
Claro, la piedra no será, por ejemplo, mármol. Se utilizará otro tipo de...
No, es mármol, es mármol. ¿Sí? Mármol, piedra natural. Lo que pasa es que no nos vamos a los ónices, a los semipreciosos.
Vale.
Son mármoles más normales que retroiluminan.
Qué bueno, Leo. Me ha encantado, la verdad, de conocer este mundo, este sector. No es habitual que nos llamen hablándonos de algo así, de trabajar la piedra natural y encima de esta manera. Leo, una pregunta. ¿Tú has cogido vacaciones o todavía no te has ido? ¿Qué situación estás?
Yo ya he vuelto, ya no me acuerdo de ella.
Ya ni te acuerdas, ¿no? ¿Dónde estuviste de vacaciones, Leo?
Nada, cerquita. Vamos al apartamento, tenemos Santa Pola. Y lo pasamos genial allí toda la familia. Cada uno a su aire. Las nenas a su aire, la mujer como los lagartos, todo el día tomando el sol, a los
suyos
tranquilita. Y nada, yo con los vecinos. Pero muy bien, muy bien.
Y ahora ya estás como nosotros, ¿no? Que toca el lío y ya arrancamos temporada de nuevo.
Ahora ya estamos ya enredados con eso, como te he dicho, con la nueva temporada que es preparar las mesas y todo eso y ya empezando a suministrar a los clientes.
Qué bien. Pues Leo, no sé si tienes el diploma oficial de ponedor de calles o
no. Lo tengo, ¿no? Y me gustaría.
Pues hombre, va, hoy ya eres diplomado, Leo.
Ok, pues muchas gracias.
De acuerdo, te lo vamos a mandar de inmediato.
Si queréis ver un poquito los trabajos que nos dedicamos,
dime.
Herediadesign.com.
Herediadesign.
Herediadesign.com. Y ahí están un poquito algunos de los trabajos que hacemos.
Me
encanta. Nos dejan publicarlos todos, ¿eh?
Bueno, pero algunos, claro.
En un sector donde el cliente no quiere una foto.
Claro, claro, claro. Normal, normal. Pero bueno, los que sí que os dejan, seguro que estará precioso. Pues Leo, mil gracias por habernos atendido.
A vosotros, Bea.
Un besazo enorme.
Ponedor.
Qué bueno. Así vamos llegando a las 5 de la mañana. Tenemos que escuchar un poquito de música. Hay que actualizar la información y luego continuamos, ¿eh? Hasta las 6, que es cuando comienzan los compañeros de Herrera en COPE.
No me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás, que tu cariño no sea fugaz, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás, jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, jamás, mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. Dejaré de quererte jamás, jamás, no dejarás de quererme jamás, jamás, un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás.